¿Sentido?
Contrario. Cada semana una conversación amena, variada y educativa.
Bienvenidos una vez más a este espacio radial diseñado especialmente para ustedes. Hoy les traemos un programa cargado de recuerdos. Y es que, queridos oyentes, ¿quién no extraña ser un niño sin tanta preocupación o afán por cosas como el trabajo y el dinero? ¿Quién, y esto va para los que nacimos en la década de los 80 y los 90, no extraña salir a jugar yermis, tiznit corre-corre, escondidas americanas o ponchados? ¿Quién no recuerda su primer amor, sus cartas poéticas o las llamadas por teléfono fijo? Por esto y muchos recuerdos más, le recomendamos tener pañuelo en mano por si el sentimiento brota y la lágrima no se resiste en salir. Recuerden, mi nombre es Alejandra Parra y estaré con Marcela Montilla en cabina, acompañados por Fabián Ramírez en el máster y con el apoyo de la docente Elda Martínez.
Hola Maleja, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente en este espacio con ustedes. Para el día de hoy quiero presentarles a dos de nuestros compañeros que estarán dándonos apoyo en el programa el día de hoy. Ellos son Juan Cárdenas y Brian Medina. Bienvenidos, chicos.
Hola Marce, hola Maleja. Muchas gracias por la invitación. Soy estudiante de la Universidad Menito de Dios, estoy en séptimo semestre y muy agradecido por la invitación.
Buenas tardes a Maleja, a Marce y a Juan, por supuesto. Gracias por la invitación. Esperamos que, bueno, tengamos un programa bastante agradable y disfrutemos este amor a través de las generaciones.
Y tres.
Acabamos de escuchar Mi Generación, canción interpretada por Andrés Cepeda, que en su momento pertenecía al grupo Poligamia. Esta canción nos recuerda la vida antes de la incursión explosiva de la internet y las redes sociales. Con esto damos paso a nuestro tema, las generaciones. Empezaremos con la década de los años 80, que para nadie es un secreto, estuvo marcada por diferentes momentos políticos y económicos bastante dramáticos, que en definitiva marcó un antes y un después en la historia de Colombia.
Así es, Maleja, esta década estuvo marcada por temas como el narcotráfico, el paramilitarismo, atentados aquí y allá. La muerte de Luis Carlos Galán y la muerte de Guillermo Cano, director del Espectador, son de las más reconocidas en esta época. Estaba también presente la corrupción, entre muchos más aspectos que indudablemente hicieron ver el aspecto político y económico de los años 80 como una década oscura para el país.
Bueno, chicas, esta historia no se puede negar. Como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sin embargo, hoy, en sentido contrario, se quiere profundizar en aspectos un poco más culturales y ligeros para esta tarde de sábado. Por ejemplo, la juventud de los años 80, que a diferencia de otras décadas, donde las guerras y conflictos sociales afectaban el comportamiento de las personas, en esta época fueron influenciados por el mundo del espectáculo y de la música. Los artistas más sonados fueron Sandro, Amanda Miguel, Camilo Sesto, Yuri, el grupo Menudo, Michael Jackson, Madonna, bueno, y entre otros. En cuanto al rock colombiano, los sellos discográficos que se aventuraron a grabar agrupaciones aparecieron los grupos Cocoa, Trapicho, Nash y Tribu 3. En general, el sonido de estas bandas estaba fuertemente influenciado por las vanguardias rockeras de la época. En ese momento, los medios masivos volvieron a interesarse por el rock y se dio la oportunidad para que grupos formados como Genesis y los Flippers regresaran a los estudios.
Así es, Juan, pero vale la pena aclarar que el interés en el rock inició en sectores pudientes. Sin embargo, fueron los habitantes de los barrios marginales quienes empezaron a interesar por bandas por el contenido de las canciones y la expresividad de su sonido, que era acorde con el contexto de violencia y los sentimientos de rebeldía y frustración que vivían. En cuanto al aporte bogotano, está la banda Pestilencia, Minga Metal, Excalibur y Neurosis. En Cali, Inquisition, y en Medellín, como máximo exponente, Kraken, liderada por Elkin Ramírez. Por ahora nos vamos a un corte musical y una canción de la época titulada Maldita Primavera, un cover hecho por la artista Yuri para su álbum Más Fuerte Que La Vida del año 1981.
Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones, y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero, como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti.
Bueno, chicos, en mi caso esta canción se escuchó por un largo tiempo en mi casa y de hecho debo confesar que aún me gusta. Bueno, este tipo de música también es llamada música para planchar y, como dice mi mamá, es cortavenas. A lo que me refiero es que son letras muy sentimentales, Pero bueno, vamos a pasar a otro tema de la década de los 80, donde las familias eran tradicionales, es decir, que estaban conformadas por padre y madre heterosexuales, casados por la Iglesia Católica con hijos y en la que los roles estaban bien definidos. Y pues no es para menos, en esta época las creencias religiosas estaban más marcadas que ahora. Esto no quiere decir que no existieran madres solteras, padres separados, abuelos en el rol de padres o personas LGTBI.
Eso es muy cierto, Maleja, pero ya que estamos hablando de las tradiciones, ¿qué me dicen ustedes, compañeros y oyentes, sobre las novelas de la época? Sin lugar a dudas, estas marcaron un hito en la historia colombiana, ya que lograban reunir a todos los colombianos mientras se transmitían. Producciones como Caballo Viejo, Gallito Ramírez y Don Chinche trataban temáticas de humor, ironía y drama.
Atención. Les recomendamos a todos los oyentes abrir un espacio en la sala, en la habitación. Si están en el carro, hagan la parada en una esquina o en cualquier lugar que se encuentren. Preparen su cuerpo para dejarse contagiar por este temazo musical.
Ya escucharon, vamos a un corte musical con una canción que rompió todo tipo de barreras. Estoy hablando de Thriller, del artista estadounidense Michael Jackson. Como dato curioso, les tengo que este fue el álbum más vendido en 1984, con una duración de 14 minutos. Fue el video musical más largo hasta entonces. Por ello, a menudo es considerado como el mejor de la historia, ya que redefinió el concepto de los videos musicales. La coreografía, el vestuario y la música hacen que Thriller se asemeje a un musical de terror, haciendo alegoría a los monstruos clásicos del género como el hombre lobo y los zombies. Escuchemos.
Scared, weren't you?
I wasn't that scared.
Yeah, you were scared.
I'll take you home.
Luego de esta pausa activa para nosotros aquí en cabina, seguiremos con la década de los 90. Compañeros, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más recuerdan de su infancia? ¿Cómo era? Yo voy a empezar. Yo recuerdo que yo vivía en Soacha y mis papás no me dejaban salir a jugar micro, que era lo que más me gustaba. Y si me dejaban salir, llegaba, me daba media hora de como de break. Mi papá me daba media hora. Y si yo llegaba a las 7:35, me pegaba. Y me pegaba muy duro. Entonces me daba cachetadas con el rejo, lo que sea, lo que encontrara, la chancla. No sé ustedes, Marci.
Bueno, yo recuerdo mucho a mi mami haciendo oficio con la música para planchar que escuchamos al inicio del programa. Entonces, todo ese tipo de música yo me la sabía porque era típico a la hora de hacer oficio los domingos cuando se lavaba todo.
Realmente crecí con rock and roll y Aerosmith y Guns N' Roses y un PlayStation a la mano y un juego de video y salía poco porque me daba pereza mojarme y entonces ya aproximadamente a los 14, 15 años entendí que tenía que empezar a salir a la calle y untarme de barro y mojarme y jugar con mis amigos en la calle, pero la mayoría del tiempo me la pasé en la casa, aunque lo disfruté mucho realmente, pero en algún momento tuve que haber salido y tener más calle.
Bueno, mi experiencia de la infancia es un poco chistosa. A mí me gustaba jugar con estos animalitos marranitos, estos que son todos chiquiticos. Sí. Me gustaba quitarle las patas, de verdad. Yo no sé, le jalé la pata muy duro, tal vez, o no sé qué pasó, pero se partió por la mitad. Y yo sentí y vi cómo se le salía la lombricita que tienen por dentro. Salí corriendo, era súper, o sea, me dio tanto asco que nunca más, ahora los veo y me dan asco, me dan como, uy, de cogerlos, o sea, ese fue mi momento más chistoso.
Pero ese tipo de experiencias traumáticas, yo no salí a la calle porque me da como cosa matar animalitos.
¿Sí? No, pero sí hacía falta la calle, salir a jugar baloncesto, cicla, que las palomas le cagaran a uno el pantalón por andar en cicla. Que la mamá lo llamaran a uno gritándolo por no obedecer la hora de entrada.
Que le pegaran a uno.
Bueno, pero es que a mí no me pegaron.
Sí, tampoco.
Tanto.
Sí, lo que pasa es que en la familia siempre va como en generaciones. Mi abuelita le pegó a mi papá me pegó a mí, entonces no sé qué va a pasar con mis hijos.
No, la violencia, por favor.
Pues digamos que en mi caso mis papás eran un poco más jóvenes, entonces no eran tan agresivos.
Sí, todo es por generaciones, como lo cuenta Andrés Cepeda en su canción.
Total. Bueno, chicos, tenemos a continuación un audio donde le preguntaron a los jóvenes acerca pues de esta misma temática. Este audio nos ayudó a hacerlo nuestro compañero Julián, el que sale con nosotros todos los programas. Desafortunadamente hoy no pudo asistir con nosotros pues por un tema académico. Pero sin embargo, pues se dio a la tarea de preguntarle a los jóvenes. Escuchemos a ver qué dicen.
¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia?
Lo que más recuerdo de la infancia era cuando salía a jugar en el barrio con mis amigos. Pues siempre tuve siempre mucha libertad y me la pasaba en la calle. Me gustaba muchísimo jugar con ellos.
Recuerdo mi infancia es cuando jugaba con mis primos por todas las calles, todas las tardes hasta bien noche.
Yo recuerdo que, no sé, que era muy feliz en ese tiempo, no me preocupaba por nada, o sea, era todo súper relajado, pues porque uno estaba como muy cobijado por sus padres, entonces pues no sé, todo era como feliz y ya. Y pues no sé, recuerdo como experiencias y pues nada, re chévere.
Pues soy la única chica de una generación de 10, éramos 9 chicos y yo. Entonces jugábamos muchos juegos bruscos, entonces siempre me crié como con niños y así. Y me la pasaba más con hombres, aunque siempre he tenido también pues algunas amigas. Y como estudié en un colegio de monjas, pues también siempre tuve como contacto con chicas, jugaba mucho en todo el lado. Ya.
Yo lo que más recuerdo de mi infancia es cuando vivía con mis abuelitos y compartíamos tiempo con todos mis primos, que éramos como 8. Es como el recuerdo más grato que tengo.
Yo recuerdo la tranquilidad con la que hacía cada una de las cosas.
Pues lo que recuerdo de mi infancia sobre todo es cuando salía, pues salía a la cuadra a jugar con los parceros del barrio, echar jermis, stop, no sé, escondidas americanas con las chicas del barrio y de resto, pues no sé, hay mucho juego a pesar de todo al aire libre, no tanto como encerrado, sino más como en contacto con los pues, niños también en esa época del barrio.
Recuerdo que vivía en un conjunto de apartamentos y todas las noches, tipo, no sé, 11, 12 de la noche me despertaba asustada, no sé, porque soñaba quizá algo muy malo o algo que me llenaba de miedo, no sé. Y salía del cuarto y siempre en la puerta del baño veía las siluetas de las ratas y todas las noches era así, pues vivía asustada en ese apartamento. Pues cuando me fui a una casa lejos de esos apartamentos, me seguía pasando lo mismo, pero ahora sí eran con ratas de verdad.
Lo que más recuerdo de mi infancia, mi recuerdo más bonito y lo que me ayuda para lo que ahorita yo hago es, una vez estaba en Vituima, Cundinamarca. Vituima, Cundinamarca es un pueblito que tiene muchísimas bajadas muy empinadas. Yo cogí el triciclo de mi hermana y me mandé por una bajada y caí a un barranco lleno de rosas y terminé en el hospital 3 días y fue muy bonito. Y esos son mis recuerdos. Muchas gracias.
De mi infancia recuerdo mucho la televisión a blanco y negro.
Bueno, y quedamos pensando en nuestras infancias y creemos que estamos todos cerca, pero no está de más preguntarle a Marce, por ejemplo, ¿cuántos años tienes?
Bueno, yo tengo 22. Siempre se me olvida mi edad porque no me gusta cumplir años.
¿Maleja?
Bueno, yo tengo 20 y a diferencia de Marcela, a mí sí me gusta cumplir años. De hecho, una semana antes de mis cumpleaños, a todo el mundo le recuerdo, voy a cumplir años. A mí sí me gusta cumplir años.
Maleja y yo tenemos la misma edad. ¿Y Juan?
Sí, yo creo que se ve más longevo este grupo. Pido disculpas por eso, por favor. Tengo 24 años. El 20 de abril cumplo 25. Los estaré esperando.
La cuña, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues, por si se les atraviesa algún regalo.
Sí, claro.
Bueno, aún estábamos chicos. Para eso les cuento que el año pasado, más exactamente en el mes de noviembre, se estrenó una serie televisiva en el canal Nat Geo llamada Los 90, la década que nos conectó. Allí se presentaron personas, inventos y decisiones que dieron forma al mundo actual. Asimismo, se dice que esta década estuvo llena de altibajos, desde la Guerra del Golfo, el auge de las telecomedias, el terremoto de Armenia, el asesinato del reconocido humorista Jaime Garzón, el fin del apartheid, la pasión por la serie de televisión de pies a cabeza o la telenovela Café con aroma de mujer, Betty la fea, la Miss Universo Latina, el furor por Soda Stereo, Café Tacuba, Terciopelados, la controversial Gloria Trevi, la libertad de Nelson Mandela después de 27 años en prisión y su elección como el primer presidente negro de Sudáfrica. También se retrató la persecución y muerte del narcotraficante Pablo Escobar, quien controlaba desde los años 80 el 80% de la cocaína del mundo, llegando a ser el séptimo hombre más rico del planeta.
Aquí en Colombia, por supuesto.
Qué buen resumen, Brian. Y por supuesto, de acuerdo a la edad que tenemos, estoy segura de que todos lo recordamos, aunque sea parcialmente, todos los eventos que tú mencionaste. Desde luego, esta época marcó el comienzo de lo que serían los 2000, en cuanto a lo que hoy es Internet y las nuevas tecnologías. Pero entrándonos un poco más en la cultura colombiana de esta época, les cuento que la mujer tomó un papel importante dentro de las prácticas diarias. Por ejemplo, la llegada masiva a las universidades, que tuvo un efecto directo en la maternidad, ya que las mujeres empezaron a interesarse más por los estudios que por conformar un hogar. Así que ser madre se empezó a dejar de lado un poco.
Así es, Marcela, pero como este programa también es educativo, yo les traigo un artículo publicado en la revista Cepal por la autora Irma Arraigada en el año 2000, donde nos hablaba específicamente de los cambios y la desigualdad en las familias latinoamericanas. Entonces voy a citar textualmente lo que dice. Se coincide en señalar que la mayoría de los cambios en la estructura familiar son graduales y en ellos incide en el contexto urbano o rural, la clase social y las diversas experiencias de las sociedades latinoamericanas.
Sin embargo, otras transformaciones en los roles sociales de las mujeres dentro y fuera de la familia han evolucionado de una manera dinámica. En el ámbito económico, el aumento de su participación laboral y en lo familiar, el incremento de los hogares encabezado por mujeres. Ustedes, chicos, les pregunto qué piensan acerca de esta conformación de la familia. ¿Creen que los roles actualmente, cómo son los roles actualmente, perdón, y será que han cambiado?
Yo considero que sí han cambiado mucho. Ya no está ese sentido paternalista de que el papá es el que manda. Lo digo en especial por mi caso, tal vez. Ya mi papá no me pega, empezando por eso. Pero creo que me ayudó a ser mejor persona, me creó como ser humano, ser puntual, hacer levantarme temprano y todo eso. Pero ahora, digamos, las mamás son las que toman ese rol y no quieren tal vez que los hijos sigan ese camino que no quieren las mamás, por supuesto. Y en lo económico, por supuesto que considero que las mamás ponen su parte ahí, no solo pidiendo a los papás lo que deben dar, sino que ellas también salen a trabajar y a buscar el sustento diario.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Juan. Yo creo que esa revolución en la participación de las mujeres también rompió un poco los esquemas, ¿no? Y son las madres las que ahora quieren infundir en sus hijos unas prácticas diferentes. Entonces, para las mamás ahora no es importante que la hija se case antes de que cumpla los 20, que tenga su esposo y sus hijos, sino que lo importante es que estudie, que salga adelante, que viaje. Entonces, las mamás han sido también un poco las fundadoras de este cambio social que hemos tenido.
Bueno, aunque esta autora Irma no toque el tema de los hombres, actualmente pues también los papás están haciendo un buen papel, ¿no? O sea, ya no son los papás corregidores con golpes, no son papás rígidos, sino que por el contrario también incitan a sus hijos a que tengan sueños, a que tengan aspiraciones y que pues obviamente no solo se queden en la casa.
Sí, yo creería que hay que mencionar que se cortó el modelo de familia tradicional. Y hay muchas separaciones y hay muchas mamás solteras y padres solteros y bueno, hay toda una generación de adolescentes y niños que han crecido viendo que hay familias que simplemente no funcionan, pero igual se crean buenas personas y personas capaces que tienen que salir adelante y procurar no cometer los mismos errores o tener los problemas que en algún momento tuvieron sus padres. Bueno, vamos a un corte musical con Shakira y su canción Ciega Sordomuda del álbum ¿Dónde están los ladrones? Sin duda, esta artista colombiana ha logrado posicionarse internacionalmente, consiguiendo grandes reconocimientos.
Me quema el
Bueno, chicos, un pequeño dato. ¿Sabían que el nombre o el título que se le dio a la a este álbum de Shakira fue porque le robaron el equipaje cuando ella estaba en el avión?
Sí, yo por eso no monto en aviones. No sabía, Juan. Muchas gracias por tu dato.
Que no se note la pobreza, ¿no?
Bueno, bueno, siguiendo un poco con el plus de esta canción que habla de amor, un poco obsesivo. Sentido contrario, habló con los jóvenes y les preguntó qué recordaban del amor adolescente. Y esto fue lo que nos dijeron.
¿Y cómo recuerdan el amor cuando eran más jóvenes?
Era más lindo, era más... se sentía mejor. Es decir, como que ha cambiado mucho todo. Ha sido muy plástico. Ya no es lo mismo de antes. Ya no se siente.
Pues era bonito, era como mágico, porque como que uno se escondía de los papás y se salía a verse con él. Pero ya no. Ahora es como más pasajero.
No sé, pues el amor en esa época era un video, porque uno era muy inocente en el sentido de que inclusive yo estaba enamorado de una chica que vivía en la cuadra de al lado. Pero inclusive yo le mandaba como cartas y uno creía que era como, no sé, enamorarle de un romanticismo muy inocente, como digo. Pero genial, genial, chévere uno pudiese y aprendiera a amar como niño toda la vida.
Muy tierno. Como que para un beso había un proceso. Obvio no, estaba muy pequeña, entonces no habían citas. Y mis papás siempre fueron muy sobreprotectores, entonces era como... no niños, no nada, ni siquiera me hablaron alguna vez de sexo, pero era muy tierno porque había mucho respeto en medio de la inocencia.
Yo recuerdo que el amor, al parecer, era más lindo, más sincero, más puro, no sé, tenía como su toque de inocencia, entonces el amor respecto a la familia en mi caso estaba completa.
Sobre el amor, pues no sé, parce, era re bonito porque nadie lastimaba a nadie. Uno se encargaba nada más como también de ser feliz, güey. O sea, como pasarla bien. Pues en ese momento uno no se preocupaba por cosas banales, ¿no?
Me acuerdo cuando era pequeño. La primera vez que amé, yo tenía 5 años. Ella tenía alrededor de 15, 16 años. Claramente era mayor que yo, yo era un niño. Me invitó a la casa para jugar escondidas americanas, normal, con primos y todo. Claramente yo la encontré a ella y ella era divina. Entonces yo tenía 5 o 6 años y me parecía la mujer espectacular. Cuando nos dimos el besito, pues ella me metió en la boca un gargajo así verde con moco. Y pues la verdad no fue una experiencia muy bonita. Esa fue la primera vez que me partió en el corazón y me volvieron mierda la boca. Y gracias a eso pues también detesto la guanábana. Entonces esa fue mi primer amor, desgraciadamente.
El amor pues en mi infancia lo veía como, no sé, la relación tan bonita que todos en familia lo teníamos. Entonces pues yo creo que eso es como lo que yo siempre he podido definir como amor. Que aunque pues ya con el pasar de los años se hayan perdido, sigue pues presente en mí.
Mi núcleo familiar está conformado por mi mamá, mis abuelos, sustituyendo a mi papá desde pequeñita, desde que nací, antes de nacer, fueron mi única estabilidad emocional y pues me dieron el amor necesario para llevar una vida estable.
Lo que recuerdo del amor de mi infancia era que era inocente, no esperaba nada a cambio.
Bueno, me uno al oyente, a mí tampoco me gustaba la guanábana, la verdad.
Para nada. Qué asco, la verdad.
Bueno, y ustedes, colegas, ¿qué recuerdan del amor de infancia? ¿Será que las relaciones amorosas han cambiado? Brian.
Realmente sí, yo no sé cómo se conquista ahora por Facebook. Es difícil conquistar en un chat. No me imagino cómo hace uno realmente. No hay interacción.
Por WhatsApp, ¿no? También, ¿no?
Sí, es que es muy complicado. Yo realmente, una vez cuando tenía 10 años me dijeron, vaya, llévele una esquela. Nunca volví a escuchar de esquelas y me parece que es un detalle bastante cursi, pero no creo que no sea tan funcional. Me parece que son buenas ideas y las chocolatinas y estar en vivo y salir y caminar. Y entonces que se dé el primer beso y todo ese tipo de cosas. Yo eso en Facebook no lo veo y en WhatsApp menos, entonces.
Bueno, por mi parte, se me viene a la memoria o sea, yo vivía como en un barrio súper popular y se me viene a la memoria un niño, yo tendría que 6 años, 7 años, y me escribió una carta que quería tener como 1000 hijos conmigo, que me amaba con corazoncitos y así súper felices, y mi abuelita me molestaba mucho, me decía como, ay, mi hijita, la tengo pillada. Pero sí, antes las relaciones, yo creo que hasta nosotros, ¿no? Relaciones como más íntimas, más personales, se conoce más a la persona, se puede decir que, pues, o sea, que uno realmente sabe quién es el que tiene al lado.
Bueno, sí, con lo que dice Maleja, me acuerdo mucho que en el salón antes el chat que teníamos nosotros era el papelito, ¿no? Que pasaba de compañero en compañero, entonces el papelito decía, ¿quieres ser mi novia? Y el sí y el no, y marca una X, ¿no? Entonces todo el salón terminaba sabiendo quién le gustaba a quién.
De hecho, yo tuve un novio por un día. Me dijo como, ¿quieres ser mi novia? Y yo, bueno. Y no sé, o sea, se ponía de mal genio porque yo no me le sentaba al lado, ¿no? Y me regalaba chocobreaks. Pero al otro día me dijo como, no, yo ya no quiero ser más tu novio. Y me dejó abandonada.
Pero bueno, por lo menos tuvieron novios. Fueron afortunados de mi parte. Cero, yo era anodino para las mujeres en mi infancia. No conocí qué fue el amor infantil. Y mi primer beso llegó como hasta los 8 años.
¡Ay, oye!
Mi inocencia, mis labios fueron vírgenes hasta los 8 años.
Los míos como hasta los 11. Y bueno, antes de empezar con nuestra próxima sección, vamos con otro corte musical para refrescarnos, y esta vez lo haremos con los Hombres G y su canción Devuélveme a mi chica, un indudable clásico que recuerda a una que otra fiesta familiar.
Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar, no se besa, lo paso a matar. Voy a vengarme de ese marica, voy a
experto.
Bueno, es hora de nuestra sección El Experto. Para el día de hoy les hemos traído a un psicólogo egresado de la Universidad Católica de Colombia. Escuchemos de quién se trata y qué tiene para decirnos sobre la psicología de la atracción.
El doctor Álvaro Mauricio Jiménez, psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, nos hablará sobre la psicología de la atracción y la influencia de la razón en el proceso de conquista. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Desde la escuela que yo fui formado en la academia de la Universidad Católica, ese proceso nosotros lo reconocemos como un proceso de limeranza, ese proceso de enamoramiento. Desde esa escuela trabajamos desde la parte cognitivo-conductual y emocional. Principalmente en el proceso de limeranza comienza a interactuar lo que es la corteza cerebral, una liberación de ciertas hormonas. Hormonas relacionadas como, por ejemplo, la serotonina. Esta está relacionada con lo que es el bienestar que nos genera o como nosotros nos sentimos de bien al estar al lado de esa persona, ¿sí? También la parte de la dopamina, esa principalmente es en esos primeros procesos de el proceso de enamoramiento, donde buscamos muchas veces o sentimos nosotros que perdimos atención por estar, ¿sí?, pensando mucho en esa otra persona. De la mano de ello ya va la parte cognitivo, ¿sí? Cognitivo hace referencia a nuestros procesos de concentración, atención y memoria. Durante esa etapa de enamoramiento existen muchos pensamientos intrusivos, es decir, momentos en los cuales uno como que dice, ¿por qué estoy pensando en esa persona? Son pensamientos que llegan sin esperárselos, es decir, como decimos, ahí comienza la cabeza a jugar con uno principalmente, ¿sí? Entonces, eso también radica desde la historia de aprendizaje. Uno dice, cuando uno tuvo su primer amor, uno dice, me enamoré, ¿sí? De pronto le vuelven el corazón ñicos, ¿sí? Y vuelve otra vez y cae uno. Entonces, ahí es donde la historia de aprendizaje le hace a uno identificar que uno se puede enamorar, ¿sí? Una vez, dos veces, pero conforme uno va creciendo, va adquiriendo algo que se llama experiencia. Cada experiencia con cada persona es totalmente diferente y uno de esa misma manera se va volviendo más responsable con sus sentimientos, ¿sí? Entonces, cuando uno ya ha descubierto en realidad qué características, qué es lo que busca una persona, también comienza a idealizar ese amor. Y el tercero ya es un componente conductual, es decir, uno no trata a esa persona por la cual siente tanta afinidad, tanto afecto, como trata a un amigo, como trata a un vecino, como trata a un usuario, como trata a una persona en el bus. Es diferente ese comportamiento, uno ya cambia su conducta verbal y no verbal, ¿sí? Su sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? Las palabras que utiliza, el ser más cordial, más atento, más caballeroso, o también como esa parte emotiva, eso que hoy en día tanto se ha perdido, como los detalles, las serenatas, todo ese coqueteo que comúnmente llamamos. ¿Cuánto dura un proceso de enamoramiento? Puede durar hasta 8 meses, 12 meses, y ahí hay dos opciones. Una, se extingue esa conducta, es decir, no, como que no cumplió las expectativas, apague y vámonos. O dos, se puede convertir ese proceso de enamoramiento en otro sentimiento totalmente diferente, lo que ya comúnmente nosotros llamamos amor. Existen varios componentes que están relacionados dentro de ese proceso de enamoramiento, como tú bien lo mencionabas.
Perfecto. Listo, doctor, muchas gracias por compartir con nosotros.
Luego de esta clara explicación del proceso de atracción y enamoramiento, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Tienen alguna experiencia sobre el tema? ¿Qué tal? ¿Alguna traga maluca? ¿Quién nos puede contar algo?
Yo sí tengo una. Yo estaba en el colegio, estaba como en noveno. Y ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Si está escuchando, te amo. Se llama Judy. Y resulta que ella me gustaba mucho. Era una niña muy, muy linda. Estaba en el mismo curso y todo. Y yo le regalaba peluches, chocolatinas, afiches, lo que sea. Y el día que yo me le declaré y tales, ella me dijo, no, yo te quiero como amigo. Y así es la historia.
De pienso. Hay que montar un meme de eso, no mentiras. Bueno, en cuanto a lo que decía el psicólogo acerca del proceso de atracción, que es el primer paso, yo creo que el primer amor es eso, ¿no? El primer amor es ese, idealizamos a la persona que va a ser nuestro amor por siempre y florecitas por aquí y corazoncitos por allá. En mi caso sí tuve uno que duró como 1000 años, como 5 años ahí detrás de este muchacho, y a la final pues terminó siendo alcohólico y pues digamos que muy perro. Entonces sí, fue mi primer amor. Pero
es que aquí no hay personas que no quieren hablar, hay personas que no quieren decir.
Estamos esperando esa. Sigue Maleja con el programa, por favor.
No hay ningún perro en esta mesa.
Bueno, luego de estas confesiones, estamos preparados para la siguiente sección.
Entre voces.
En esta oportunidad, Sentido Contrario habló con dos parejas acerca de sus experiencias, cómo se conocieron y qué detalles cotidianamente se dan para conquistarse. Escuchemos.
¿Cómo la conquistaste?
Pues ese día tenía yo un volante que me habían regalado, me habían dado para una función de un circo. Yo le escribí una notica abajo, la vi pasar a ella y en la cual en la notica le decía que si no quería ir al circo, pues yo la invitaba a cine.
¿Cómo lo conquistaste?
Pues fue por intermedio del papelito que él dice, pero yo inmediatamente no leí la respuesta, yo lo dejé pasar, digamos, una semana, con las ganas de hablarle, de saber quién era, me impactó los ojos de él, su boca, y nos, así fue como nos enamoramos, y estamos los dos.
¿Qué regalabas? ¿Qué regalas?
Pues yo inicialmente le regalaba chocolatinas, yo sabía que a ella le gustaba pues la ensalada de frutas, le invitaba muy seguido a la ensalada de frutas, las credenciales, con noticas y cositas así, detallitos, dulcecitos y cositas así pues pequeñas pero muy especiales.
¿Qué regalabas?
Pues yo sí, en eso sí, tarjeticas y eso no, nunca regalé. Pero, ¿qué digo yo? Chamo. De pronto, conquistándolo con detalles, con amor, con ser detallista con él en el sentido de que cada que estábamos los dos la pasábamos muy rico.
Bueno. ¿Cómo la conquistaste?
Pues ella, me gustaba mucho, entonces simplemente pues empecé a salir con ella, hablamos y pues la invité una vez a salir y pues con un detalle que le agradó mucho, entonces...
¿Con qué detalle?
Pues fue un peluche muy bonito y ya, o sea, básicamente llevaba chocolates también que quería llevar y ya.
¿Cómo lo conquistaste?
No, pues básicamente yo no lo conquisté, pues yo me enamoré, fue amor a primera vista, me enamoré de sus manos, de su inteligencia y de su seriedad, y entonces pues ya él me invitó a un centro comercial y me conquistó, se encontró 150 mil pesos y me invitó a cine. Ya, con eso fue que me gastó cine y helado porque solo me llevaba un peluche, y menos mal se encontró esa plática y ahí ya me dijo, no, ahora sí vamos a cine.
¿Qué le regalabas?
A ella le encantan las gomitas. Es que son tantas cosas que regala. No, o sea, básicamente eso, o sea, le regaló, no, o sea, también chocolaticos. ¿Qué más le regalo? No, eso.
¿Qué le regalas?
¿Qué le regalo? Le regalo muchas cosas. Yo soy muy detallista, soy más de como cartas a mano. Sí. Soy más de cartas, me gusta más hacer las cartas a mano más que comprar afiches y todo. Entonces yo soy más de que le compro, sí. Le hago cartas, me gusta darle peluches.
Nos vamos a nuestra última pausa musical. Esta vez con un artista que para la época era muy controversial. Les estoy hablando de Gloria Trevi y su icónica canción Pelo suelto. Por favor, queridas mujeres, cuidado con esas hermosas melenas, no vaya a ser que terminen enredándose.
A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gato en celo, y a veces mansa como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo.
Bueno, vamos llegando al final. Recordamos a todos nuestros oyentes, la finalidad de la temática propuesta para hoy no era otra que dar una mirada al pasado, cómo era la vida antes y cómo las prácticas y decisiones de estas épocas marcaron momentos decisivos de la vida actual. Vamos con una última sección. Apúntalo, porque leer es vivir.
Apúntalo, porque leer es vivir. Bueno, y para todos nuestros oyentes y para nosotros, les traigo un título súper recomendado para el día de hoy. Se llama El amor en los tiempos de Facebook, del autor Dante Gebel. Ya que vimos que muchos de nosotros tenemos dudas acerca de cómo se conquista a través de Facebook, pues este es un buen libro recomendado. Y así llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias Juan y Brian por estar invitados el día de hoy acá. Y Maleja, muchas gracias.
Así es, muchas gracias a ustedes oyentes por sintonizarnos. Recuerden que el dial es 1430 AM o también por la página web uniminutoradio.com. Los esperamos el próximo sábado.
Gracias.
Gracias.
Sentido
contrario.
Cada semana, una conversación amena, variada y educativa. Sintonízanos por Uniminuto Radio, 1430 AM, todos los sábados a las 12 del día o a través de uniminutoradio.com.